Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cada día tiene su afán, dice el refranero, y cada día tiene su novedad sobre el caso Koldo, que se ha convertido en el serial de moda, y lo que te rondaré. El origen es una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia, ¿te acuerdas? Que tiene a Koldo, asesor, chofer, busca juergas y no sé cuántas cosas más, de José Luis Ábalos, cuando era ministro, y antes. Koldo está en el centro del escenario, pero no es el protagonista principal, por mucho que nos lo quieran hacer creer así. Koldo era el hombre de enlace entre los empresarios y las administraciones, en plural. Era el hombre que ponía en contacto a unos con otros y luego se ponía la mano por la gestión, claro. El dinero salía desde el Ministerio de Transportes, en principio, porque ese es el ministerio que tiene la pasta, el Ministerio del Gasto, pero también influía. Recordemos que Ábalos era secretario de organización del PSOE, número 2 del partido, en muchas más administraciones. Por lo que vamos sabiendo, al que llaman el caso Koldo tiene muchas ramas, por orden de importancia. Uno, en primer lugar está la trama del propio Koldo, que no es la más importante. Koldo hacía de intermediario, ponía en contacto a los empresarios y a cambio, como te digo, pues se llevaba un dinerito. Dos, la rama o el cliente balear. Francina Armengol, siendo presidenta de Baleares, firmó un contrato con los empresarios relacionados con la trama para comprar mascarillas defectuosas. Se comprobó que eran falsas, aún así se pagaron, se cobraron, se almacenaron y se reclamó el dinero 3 años después. 3. El cliente canario. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, entonces, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El que pone los nombres en los ministerios es un cachondo. Bueno, Ángel Víctor Torres, cuando presidía Canarias, hizo lo mismo que Armengol, pero por más dinero y cargándolo a los fondos europeos. Esta deriva es muy importante. 4. La rama Globalia. Uno de los empresarios de la trama era el conseguidor para que la empresa presuntamente recibiera un rescate millonario. Así fue. En esta rama aparece la relación de los empresarios con Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Asunto interesante. Y es que de esta madeja, tirando, llegamos a la famosa noche de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, buscada por la Interpol en el aeropuerto de Barajas, con 39 maletas de las que nunca más se supo. Bueno, a recibirla fueron Koldo, Ábalos, uno de los empresarios implicados y un comandante de la Guardia Civil que también tenían a sueldo. Y quinta rama, la Guardia Civil. Y en esto me quiero centrar hoy. Hemos sabido que Koldo se reunió con 4 guardias civiles, entre ellos el comandante que acudió a Barajas a recibir a Delcy. Digo que lo hemos sabido porque la UCO les estaba pisando los talones, los tiene hasta pinchados y con fotos. Bueno, el comandante este les dio el chivatazo a los implicados de que les estaban investigando. ¿Dónde se reunieron? En la marisquería, no falla. ¿Qué pasó? El comandante, oficial de información entonces, habría proporcionado una línea segura de comunicación al Dama, uno de los empresarios que lideraban la trama. Y nos detenemos en este comandante de la Guardia Civil. Y es que hoy nuestro compañero Juan Baño nos cuenta que este individuo fue nombrado en octubre, oh sorpresa, enlace de interior en Venezuela. No había otro país. Viajó 2 semanas antes a Caracas con un destacado miembro de la trama. Bueno, pues los WhatsApp que se han extraído de los teléfonos móviles de los detenidos, entre ellos el de Koldo, muestran unos trapicheos increíbles. Si seguimos buceando, nos encontramos con que 40 días antes de su detención, Koldo dice haberse reunido con su amigo, el general Manolo. Eso dice. El tal Manolo es el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el máximo responsable de uniforme en la Guardia Civil. Bueno, viendo esto, un buen amigo me decía esta mañana, se van a cargar hasta la Guardia Civil. Y oye, a lo mejor es lo que buscan. Bueno, lo último sobre el caso. Como estaba previsto, el Senado ha aprobado por unanimidad La creación de una comisión de investigación sobre el caso Koldo lo había propuesto el PP, lo han apoyado todos los grupos. El PSOE y sus socios han pedido que los trabajos se amplíen a todos los contratos sanitarios firmados durante la pandemia por las administraciones públicas. En definitiva, y resumiendo, cada día conocemos un capítulo nuevo de este serial, cada día. La cosa, ¿qué quieres que te diga? O más grave o más asquerosa. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches.
Se me ha olvidado añadir el último WhatsApp que hemos visto por ahí en la conversación entre los cuatro mosqueteros, que es el grupo de cuatro piratas de estos que están ahí reunidos, que entre ellos se pueden hablar de la pasta que uno saca, que uno necesita, que si dos, que si seis, que si 1.500, no eran 1.500, eran 1.100, entonces, y uno de ellos al final acaba diciendo, oye, que no,
no era alcohol,
que no era alcohol, que eran putas. Eran putas. No. Habían sacado la pasta, en fin, todo muy progresista y reformista.
No tiene que ver con progresismo ni reformismo, de verdad. Esto tiene que ver con la mala educación y con el encanallamiento. Esta gente son una panda de canallas. De Koldo ya lo sabía todo el mundo, por cierto.
Ahora lo de las putas.
Estamos descubriendo.
Sí, y de su jefe. Anda que hemos visto fotos.
Y de su jefe.
Sí, sí.
No, y de su jefe, sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí, el relato que has hecho es un relato asqueroso, sucio y espeluznante. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo, la basura hacia arriba no la tengo tan clara todavía. Quiero decir, el caso Koldo es muchas cosas y abarca mucha gente, pero seguramente no todo es caso Koldo. Es decir, seguramente la negligencia invigilando de Francina Armengol no es caso Koldo propiamente dicho. Seguramente los errores de ella en su gestión, que los tuvo muy gordos, pues tampoco es caso Koldo, seguramente. Y, bueno, seguramente lo de Begoña Gómez, que es un tema que a mí me tiene muy, muy escamado, porque el empresario era conocido, Ángel, el empresario, el hijo de Hidalgo, el niño de Hidalgo era conocido, pues me tiene muy escamado también, y eso requiere una explicación. Pero no creo yo que sea el entramado Koldo. El entramado Koldo se limita a lo que se limita.
Ya, como los protagonistas se entremezclan, a lo mejor...
Pero a lo mejor estamos tirando un poco por elevación y a lo mejor estamos apuntando al dedo en vez de mirar a la luna. Y yo, sinceramente, no creo que este sea un tema que va a caer un presidente del gobierno, no lo creo. El tema que va a hacer caer un presidente del gobierno va a ser el de la amnistía, y si no, al tiempo, ya lo veremos. Y este es un tema absolutamente pegajoso y asqueroso.
Partiendo de la base, ¿tú crees que va a caer el gobierno?
Sí.
Vale, vale. No, luego profundizamos.
Yo creo que... Te voy a decir un titular. Sí, ya te he oído. Y una vez...
Es una opinión, ¿eh?
Después de que tú hablases en Israel, dije, yo estoy discrepo con Ángel sobre esto. Yo creo que 2025 es año de elecciones generales.
Bueno, ya me estás dejando el balón botando.
Eso es.
Pero antes de ir a eso, Carmelo, Koldo.
Bueno, Koldo, yo creo que este asunto todavía le vamos a ver más ramificaciones, porque a Koldo le invistieron de una autoridad que le permitía acceder a cualquier administración, que tuviera relación con el Partido Socialista. Y eso, en esas circunstancias tan especiales como fueron la locura por la compra de mascarillas cuando había que buscarlas donde fuera y todo el mundo estaba abierto a comprar al precio que fuera con tal de tenerlas, había hasta una competición por quien conseguía mascarilla, lo tenía muy fácil. Entonces yo creo que Koldo llamó a todas las administraciones y esas administraciones se lo compraron.
No, hay muchas que no.
Bueno, sí, porque a lo mejor encontrar...
Lambán no, por ejemplo.
No, Lambán no, y tampoco...
Paje tampoco.
Y tampoco Paje. Pero bueno, pero la mayoría
en
de ellos...
En creo que tampoco.
Depende del grado de angustia que tuvieran o del grado de, no sé, de perspicacia por ver que a lo mejor este personaje pues no podía traer nada bueno. Que igual las mascarillas llegaron, pero llegaron, claro, con unas mordidas que pues se pagó con dinero público. Yo tengo la impresión de que aquí va a haber más tomate, pero es verdad que yo creo que no, o sea, que la responsabilidad digamos, de Francina Armengol o del presidente canario o de otros otras administraciones donde les colaron las mascarillas, pues es, digamos, que de alguna manera puede ser explicable en unas circunstancias como aquellas en las que, bueno, pues que cualquier administración decía, yo tengo que tener mascarilla, sea como sea, porque la necesito para mi gente.
Yo, si me dejas decir una cosa sobre Francina Armengol. Yo inicialmente dije que Francina Armengol no tenía por qué haber dimitido, ni mucho menos por esto, porque es un tema que no está penalmente catalogado. Ahora sí pienso que Francina Armengol no puede seguir siendo presidenta del Congreso. Y eso fue a raíz de su intervención, donde puso puso a pan pedir a al principal grupo parlamentario, al más numeroso. La presidenta del Congreso tiene que mantener una neutralidad verbal en cualquier circunstancia, pase lo que pase. No puede decir las cosas que dijo en aquella rueda de prensa, ¿os acordáis, no? Las cosas que dijo, ¿no? Ahí quedó absolutamente desvirtuada para ser presidenta del Congreso, porque a ver, ¿qué diablos, cómo ordena los debates? El debate de mañana, que va a ser la releche, ya lo veremos. ¿Cómo ordenan los debates?
¿Dices el de la amnistía?
No, no, el de mañana.
Mañana miércoles.
Mañana hay una sesión de control en la que, ¿qué te crees de que va a salir ahí? Coldo, hasta en la sopa, el señor Feijóo le pregunta al presidente del gobierno por la trama del gobierno, la trama. Trama es una palabra muy fuerte en estos casos. Y es decir, yo mañana, lo del Senado de hoy, creo que va a quedar en nada comparado con lo de mañana.
Decía
y
Carmelo,
pasado ya no te digo.
Pasado lo de la amnistía. Pasado decía Carmelo que va a haber más y que esto irá saliendo más ramificaciones, estoy de acuerdo contigo. Pero es que hay una clave muy importante que publica hoy Requeijo en el Confidencial. El tal Aldama ha cambiado de abogado.
Se ha cogido de Correa.
Y ya está diciendo que va a tirar.
Va a tirar de
¿por
la
qué?
Manta, vamos.
Porque busca un pacto con la Fiscalía. Es que cuando hay 20 o 20 y tantos imputados, es imposible que alguno de ellos no intente pactar. No. Y luego, lo que cuentan los que saben de esto, que no soy yo, el primero es el que pacta. Los demás van detrás y ya no vale.
¿Tú crees de verdad, perdona un segundo nada más, tú crees de verdad que Santos Cerdán va a salir indemne de esto?
Ah, no lo sé, ya veremos.
Santos Cerdán,
ya veremos.
Del que Coldo va diciendo, y me lo han contado, no lo va diciendo todavía en público, pero me lo han contado y está hablando con mucha gente, Coldo. Del que Coldo va diciendo que si se cree que se va a ir de rositas, se está equivocando.
Bueno, pero yo creo que hay una frontera, que hay una frontera clara, bueno, o que debe de haber una frontera clara entre aquellos que, de alguna manera se dejaron llevar por las circunstancias quienes pillaron comisiones estratosféricas y se forraron. Yo creo que
yo no estoy diciendo que se haya metido un euro de mascarilla en el bolsillo Santos Cerdán. Estoy diciendo simplemente que las piedras le van a caer,
pero
que se va a enterar.
Pero te lo digo,
de Francina Armengol, ¿no?
Claro, pero yo te digo que yo creo que sí que hay una... Debe de haber, porque digamos que cualquier administración podría argumentar que aquella situación era absolutamente caótica y que había efectivamente una competencia, una auténtica competencia por lo de las mascarillas. Yo recuerdo que a la Comunidad de Madrid le levantaron un avión de mascarillas en Shanghái. Vinieron los australianos, pagaron más y le levantaron, y le levantaron ya, estaban a punto de cargar y le levantaron el... O sea, que eso es lo que... Eso era... Era un momento, o sea, terrible. Y por tanto, que apareciera aquí el rey mago este ofreciendo mascarillas...
Pero, ¿de verdad pensamos que Coldo actuaba de motu propio?
No.
Claro que no.
Ah, pero bueno, no. Es que además
pero
yo no...
Que verle.
Pero vamos a ver una cosa. Pero vamos a ver, es que claro evidentemente que no. Yo nunca he pensado que Coldo García fuera el, digamos, el cerebro de la trama. Porque es que si el cerebro de la trama... Es un cerebro un poco escaso intelectualmente. Yo no creo que sea para montar una trama, vamos,
por ser fino.
Y evidentemente creo que este personaje que acabas de citar, el Aldama, sí me parece que tiene hechuras para ser...
Tampoco era el cerebro de la trama.
Bueno,
Aldama andaba muy bien por ahí. Hay un señor que era ministro, que tiene que explicar muchas
cosas. Perdona, yo creo que más que ministro era secretario de organización del partido.
Ambas cosas. Y tiene... Yo, las explicaciones que ha dado no me han convencido.
Bueno,
sinceramente.
A mí tampoco me han terminado de convencer, pero sí te digo que tampoco es el cerebro de la trama.
A mí me han contado ayer...
Eso lo tengo clarísimo.
Os cuento un cotilleo. Me contaron ayer cómo aquella famosa frase del sin secretaria... conduciendo mi coche, sin nadie. es calcada el coche. Y sin nadie, calcada hasta en el tono a lo que decía Pedro Sánchez. Cuando cogió su pello y se fue con Ábalos y con Santos Cerdán a recorrer Valencia, Andalucía, que se reunía en cafeterías. Creo que el guiño, hasta el tono que oyes la frase y dices, ¿y por qué lo dice así?
Sí, sin porque nadie. A lo mejor iba dirigido a...
Iba dirigido a esos oídos, ¿no? Dijeron, es un entrecomillado,
sí, es posible.
De lo que... Porque si no tiene sentido decir ese sin nadie ahí en medio con ese tono. Sí, puedes decir sin nadie, sin secretaria, sin coche. No pegaba nada esa frase en ese discurso. Pues me dijeron ayer, cuidado, es la fórmula que utilizaba Sánchez en aquella... Me pareció un cotilleo
además,
muy interesante.
Además, perdona, el
como
nadie,
cotilleo, ¿eh? No sé.
El nadie es muy de
¿por
Sánchez.
¿Qué?
No, pero ese tono de nadie es muy de Sánchez.
Sí, clavado, sí. Me pareció... Bueno,
no sé, pero yo, oye, y por... yo, lejos de mi ánimo, el inculpar al presidente del gobierno.
No,
sé nada
yo he dicho el cotilleo del sin nadie, pues digo, no porque lo que estaba haciendo era refiriéndose al que le estaba echando. ¿Quién le estaba echando? Sánchez y Santos Cerdán,
no, pero que vendetas,
directamente.
Que vendetas va a haber, van no, a tirar de la manta, no tengas dudas.
Está
no
chumba. Digo, por cerrar el capítulo, Coldo, lo de los guardias civiles. Estaban los de la UCO en la puerta, con los micrófonos puestos, haciéndoles fotos, sabiendo quién era quién, cómo deben tener el ácido úrico los de la trama esta de tanto marisco, macho.
Vamos, ya te...
Deben tener la gota, vamos, joder, peor que Felipe II.
A mí, para empezar, me da una tristeza profunda que haya miembros de la Guardia Civil metidos en este tomate. Lo digo con toda sinceridad. Bien, ya, si yo sé que, oye, que no hay, que todo colectivo es susceptible de que alguno de sus miembros se corrompa, pero bueno, pero los que son guardianes o han de ser guardianes precisamente del orden público y de que los delincuentes sean puestos ante la ley, bueno, pues cuando les vemos implicados en estas cosas, a mí personalmente me produce un especial espanto y siento que el dinero al final sea capaz de digamos, torcer las voluntades de un servidor público.
No puedo decir mucho más.
Vale.
Excepto una cosa. Gente como tú, como yo, sabemos perfectamente que la Guardia Civil es un cuerpo ejemplar. Ejemplar, la verdad, como cuerpo. Yo lo pienso y estoy convencido de eso, ¿eh? Es cierto que hay gente que se corrompe, claro, hay gente que se corrompe en el Vaticano también, yo qué sé, y el Vaticano es ejemplar para mí. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que reivindicar el buen nombre de la Guardia Civil, no porque esté el comandante este que...
No.
Bueno, y además porque...
Y hay generales.
¿Quién ha levantado la movida?
Porque,
hombre, claro.
Porque hay generales que son unos golfos.
Porque,
generales,
claro que sí, como, claro. Y periodistas, y en cualquier colectivo.
No, generales
más.
De la Guardia Civil, pues claro, sí, los hemos descubierto.
Es la
pero bueno.
Propia Guardia Civil la que...
Pero es la UCO quien lo ha levantado, ¿eh?
La que depura. Por sí, lo tanto, pues hombre, hay que siempre ver esa parte positiva, ¿no?
Pero una vez que levantas la trama, pues hay que levantar la trama.
No, claro.
Faltaría más.
No puede quedar títere con cabeza.
Faltaría más. Siguiente capítulo, tema del día, a ver cómo lo abordamos, Nekane.
La Fiscalía denuncia al novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal de algo más de 350.000 euros. En concreto, la investigación dice que Alberto González Amador dejó de pagar 155.000 euros por el impuesto de sociedades en 2020 y 195.000 euros más en el ejercicio siguiente. La Fiscalía dice además que la empresa de la que era administrador único presentó 15 facturas falsas con unos gastos ficticios por valor de 1,7 millones de euros. La presidenta de la comunidad cree que detrás de todo esto hay una campaña de Moncloa contra ella.
Ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda. Iban a intentar que si trama... Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Y estas explicaciones pues no convencen al gobierno, que le exige transparencia y que vuelve a sacar la investigación a su hermano, que en su día archivó, ojo, tanto la Fiscalía en España como en Europa. Y María Jesús Montero ha dicho esto, es la vicepresidenta primera.
Lo que es llamativo es que la presidenta de una comunidad autónoma tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude, sean de mascarilla o de comisiones o de cualquier otra cuestión, con motivo del sufrimiento de la pandemia. Yo creo que se lo tiene que hacer mirar. Algo debe de no querer contar la señora Díaz Ayuso cuando está intentando poner el parche antes de que salga el grano.
No me cansaré de oírlo. ¿De dónde ha sacado lo de parche y el grano? ¿Dónde se dice esto?